Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Continuamos aquí en el Buenos Días Madrid, los de las 10 hasta la 1. O sea, todavía nos queda un ratito, Carlos Honorato, para disfrutar, ¿eh?
Claro,
disfrutar.
Hasta la 1 estamos.
Vamos a tener de todo. Vamos a hablar de plagas de mosquitos, de cómo nos afecta la salud, de las garrapatas y todo esto, que es
madre
muy
mía.
Propio de esta época. Y nos lo va a traer Jesús Sánchez Martos en su sección.
No, que no las traiga. Que no, hable de ellas, pero no las traiga.
¿De qué manera podemos repeler y
eso
tratar,
sí.
¿no?
En el
supuesto de que nos piquen, en fin, es lo que hay. Luego la unidad móvil tiene su segunda parada, ¿dónde nos va a llevar? Ah, habrá que esperar. Y voy a saludar con tu permiso ya a nuestro invitado con el que ahora voy a charlar, pero oye, Santi Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por recibirme aquí.
Qué bien verte, está fantástico.
Muchas gracias, igualmente. Pues nada, encantado aquí a contaros cositas de la obra de teatro que estoy haciendo en Madrid y nada, muy contento.
Bueno, ¿tú eres malagueño?
Sí, malagueño de nacimiento, pero yo de sentimiento soy jaenero por los cuatro costados porque llevo toda la vida en Jaén.
Bueno, pues de eso vamos a hablar, pero ya que estás aquí y vas a participar del reto que para los oyentes que todavía no habéis participado, para los que hoy animaros y estáis
sí,
ahí,
por supuesto.
Vamos a recordar que has cogido un dron.
El que se escucha aquí,
dale.
Lo hemos utilizado y hemos hecho una imagen desde el cielo de un municipio de la Comunidad de Madrid que está en el sur.
Puede que sea
Parla, puede que sea Pinto, puede que sea Valdemoro, en fin, uno de los tres es. Y a esta hora, las opciones menos votadas son la de Pinto y Valdemoro, las que se juegan, las del dicho. Pinto y Valdemoro tienen el 29% de los votos cada uno y está en cabeza Parla con el 41%.
Que también tiene un dicho, aunque no le guste. Pero
sí,
no lo vamos a decir.
Sí, no, pero es muy feo.
Yo por lo que veo aquí, porque estoy acostumbrado a venir en coche desde Madrid, desde Jaén,
sí.
A mí esto no me suena, por lo menos, a Valdemoro, ¿eh?
No, ¡ey! Valdemoro no.
Valdemoro no. Bien.
Valdemoro no me suena nada porque
hay una cuestecilla ahí.
Sí, tiene la carretera que pasa justo al lado de los edificios que va bordeando,
muy bien,
que
muy
además
bien.
Hay una clínica, o sea,
sí, señor.
Los chicos que han votado por Valdemoro, yo diría que no. Y bueno, por lo menos me mojo.
Pues así
un
es como hay que jugar, Nieves, ¿ves?
Al descarte.
Mirando, esto no puede ser, esto no puede ser, esto
claro.
Sí, esto no.
Oye,
claro.
¿Y si hacías tú los exámenes también, los tipo test? ¿O
un
qué?
Poquito, un poquito. Sí. Lo malo era cuando te ponían la opción última, todas las anteriores.
Esa es la peor.
Matado.
Todas las anteriores.
Como, por favor, pero podía ser esto.
Sí.
Pues a la 1:05 damos la respuesta, así que mientras tanto, todos haciendo la deducción y a votar lo que creáis, que es, y ya está.
Bueno, pues entre tanto vamos a estar aquí, en el acá, pero también en el más allá.
Bienvenidos a Espíritu.
Esta es una historia de fantasmas. Lo del fantasma lo descubrí hace un año. Fue justo ahí. Lo recuerdo como si fuera hace un año. La moraleja podría ser que los vivos tenemos miedo a los muertos y lo que deberían es los muertos tener miedo a los vivos, de las cosas tan raras que hacemos.
Digo, ¡Escucha! ¡Me tienes harto ya!
Tú que eres el que manda aquí, ¿no? Ahora me arrepiento de no haber mandado a más de uno a la mierda cuando estaba vivo, ¿no?
Una, dos y tres.
Bueno, promete,
promete
Espíritu, el nuevo espectáculo de Santi Rodríguez que está aquí con nosotros en Onda Madrid. Bueno, a ver, es que muchos todavía te siguen conociendo, no sé si a tu pesar, como frutero. Las series de vida,
sí.
Pero es así, ¿no?
Sí, bueno, yo eso, mira, no es que no me moleste, es que, bueno, pues yo, a mí me gusta que la gente de alguna u otra manera te recuerde con cariño por un personaje. No lo entiendo muy bien porque, acuérdate, el frutero era, Lo peor de cada casa lo tenía el muchacho.
Un poquito toca...
Sí, 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 daban ganas de dejarlo abandonado en una gasolinera. Pero, bueno, me recuerdan por eso y, bueno, como otros actores grandes, algunos ya que no están con nosotros, como Sancho Gracia, que se murió siendo Curro Jiménez.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues mira, pues yo he tenido la suerte de tener ese personaje en mis manos, que me lo regalaron. Que tiene mucho de personal, escrito desde la sinceridad, desde el corazón, basado un poquito también en lo que hemos pasado estos últimos 2 años, sobre todo al principio, con toda la gente que hemos perdido. Por supuesto, todo desde la comedia, con el leitmotiv del miedo. Pero claro, la gente dice, yo no quiero ir al teatro a pasar un mal rato. No, no, la gente viene, se lo pasa de maravilla. Y bueno, y hablamos un poquito sobre la vida y sobre la muerte y las cosas tan raras que hacemos los vivos y que a los muertos les llaman mucho la atención.
No, normal. Anda que no se reirán de tonterías que estamos haciendo aquí, porque sí. ¿Cuánto centrifugamos y cuántas tonterías y qué importancia se le da precisamente a esas chorradas, ¿no?
Sí, señor. Mira, es una de las reflexiones que yo hago, que nos pasamos la vida quejándonos y teniendo miedo a muchas cosas. La vida es miedo puro al futuro, al qué dirán, a la soledad, a todo ese tipo de cosas. En vez de preocuparnos en disfrutar de lo que tenemos, del presente, del carpe diem, del mindfulness, que yo leo mucho sobre la mente plena en lo que está ocurriendo, que es lo único verdaderamente en lo que te tienen.
El aquí y ahora.
Claro. Perdón. Y nos preocupamos del pasado, que nos genera pues tristeza, y nos preocupamos del futuro, que nos genera ansiedad, en vez de disfrutar del presente, que todos los días, yo estoy convencido, mira, yo le recomiendo a la gente que haga el siguiente ejercicio, que por las noches, cuando antes de acostarse, haga balance del día y haga una lista con las cosas por las que han merecido la pena el día. Y dice la gente, pues si he tenido un día normal, pues no. Para empezar, ¿tú no te has levantado y has vivido un día entero? Pues qué suerte. ¿Has disfrutado del sol? Porque ¿cuánto echamos de menos en el confinamiento el poder pasear al sol? Fíjate qué cosa más. Un abrazo. Pues se echaba mucho de menos. Yo echaba mucho menos un abrazo. ¿Estaba rica la comida? Hay muchas cosas de las que estar contento y por las que ser feliz. Entonces yo le recomiendo a la gente, al principio cuesta un poquito hacer una lista de 10. Pero cuando lleva unos días, te sobra sitio.
Oye, ¿y sí. tu lista de anoche, por ejemplo, hay algo que destacara?
Del estreno de ayer, pues los comentarios tan maravillosos de la gente al terminar, porque en esta obra, aparte de reír mucho, al final hay alguna que otra lagrimita, porque hay reflexiones sobre la muerte, sobre los seres queridos que se nos han ido, que desgraciadamente todos al final hemos perdido a alguien, yo en concreto a mi padre, y los comentarios. Y sobre todo me llama la atención, que lo puede ver la gente en redes, que los comentarios, aparte de qué bien me lo he pasado, fíjate, me dan las gracias. Santi, muchas gracias porque nos ha hecho pensar.
¿Les has hecho terapia?
Sí. Sí, 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 sí.
Desde el escenario.
Desde el escenario y además desde el corazón. O sea, yo creo que el secreto de que a la gente le llegue mi mensaje en la obra de teatro, una obra que ha escrito Quiquín Fernández, que lo tengo que decir porque es un buen amigo y un crack, pues sale todo desde la verdad, desde lo que uno siente, y cuando uno habla con sinceridad, pues no puede haber fallo. Entonces, desde la verdad, con un mensaje, bueno, escrito muy poéticamente, pero al fin y al cabo de lo que yo he sentido. Y como lo que yo he sentido es muy normal, porque soy muy normal, es lo que ha sentido mucha gente, ese vacío de gente que se te va. Y entonces, bueno, pues ya te digo, reímos mucho porque tienes que ver momentos, saco a la niña a la curva.
Oye, 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 qué yuyu.
Sí, sí, porque además la niña a la curva pues sale con melena y bigote y parece más bien el cantante de Medina Zara, pero bueno.
Ah, bueno, claro, es que teniendo en cuenta que es el hombre orquesta, porque hace varios personajes, sí. Estamos acostumbrados a verte en esa faceta de monologuista, de cómico, ¿no? Sí. Pero en este caso es teatro. Varios personajes, la niña de la curva, que por cierto lleva bigote, pero que tú debiste nacer con bigote, ¿no?
Que prácticamente yo lo pienso a veces, digo, miro fotos de muy, muy chiquitito, digo, ah, no, pues con 2 años no tenía nada.
Ay, no sí. sé, si te quitaras el bigote, mucha gente no. Es como si le quitábamos la mascarilla a uno que nos
Mira,
tendríamos que hacer la idea.
Estuve en Tu cara me suena, que fueron 6 meses de programa y fue una experiencia muy bonita, pero cuando volví a casa me decía mi mujer, Santi, por favor. por la mañana, dice, esto no está apagado. A despertarme y dice, parece que te estoy siendo infiel, porque, tío, ¿este quién es? Me veía yo muy raro, muy raro. Ha sido la única vez que me lo he afeitado y sí, el bigote va conmigo. Entonces, claro, pues es un contraste ahí, la niña era curva, que te la espera ya e impresiona, pero encima con este... Luego sale también, porque la historia de Espíritu, es una comedia para morirse de risa, es de un tío que se ha muerto. Ajá. Y que no lo sabe. Entonces hay una serie de señales que al final le indican que está muerto. Hay una serie de señales inequívocas, como es que dejan de llamarte a la hora de la siesta para las compañías de teléfono. Dice, pues si no me llaman ya, es que palmao.
<Esto chumbo.
risa> Y entonces él, bueno, pues se ponen en contacto con él del más allá, que para él es el más acá, porque él ya está allí. Y bueno, y le encarga una serie de misiones. Entonces él vive en un edificio donde hay más espíritus, está el espíritu crítico, el espíritu deportivo, el espíritu de superación, el espíritu inquieto, y él convive con ellos y convive también con Antoñita, la portera, que es una señora que está viva, pero que tiene contactos, porque tiene el don de hablar con los espíritus. Entonces pues sale la portera allí.
Con bigote.
Con bigote también. Pero fíjate, es muy curioso porque... Nos costó mucho cuando estábamos creando la obra encontrar a Antoñita, pero al final salió Antoñita y Antoñita llega un momento en que te puedo asegurar que la gente lo que está viendo es una abuelita, no ve a Santi,
claro.
Porque me meto mucho en ella ha perdido a su marido también, pero dice que está encantada porque ve a muchos espíritus, pero a su marido no, que le encanta eso porque ya bastante ha aguantado en vida con él. Y bueno, y la gente, el personaje de Antoñita le coge especial cariño.
Ay, esto me ha recordado un chiste, yo soy muy mala, pero sí, encima a ver, cómico, este que dice, doctor, tan malo estoy, dice, no, yo no soy doctor, soy San Pedro. No, pues un poco va por ahí, que dice...
Sí, es eso.
No, es que estoy en el otro lado ya, estoy en el otro lado.
Efectivamente.
A ver, tú, no sé, decías algo muy personal, hablabas de tu padre...
Sí.
Pero tú has tenido algún sustito importante.
También.
De salud.
También, mira, precisamente, bueno, la gente sabe lo del... Bueno, la mayoría o mucha gente sabe que tuve un infarto de bazo, que también hice una obra con eso. Yo siempre cuento las cosas que me pasan. Tengo imán para que me pase... Bueno, mi paso por el hospital fue quimérico porque me pasó de todo. Ya de por sí estar en un hospital, la comida del hospital es riquísima. Unas lentejas dulces. ¿La has probado alguna vez?
¿Alguna vez?
Bueno,
sí,
pues...
Una cosa de gourmet.
Sí. Entonces, bueno, pues hice la obra de teatro y eso es lo que la gente sabe porque, bueno, salió en todos sitios y a mí, además, no me importó contarlo. Pero luego, al año justo, tuve... antes no estábamos acostumbrados a los virus. No, o sea, oíamos, es un virus, pues ya está. Y yo cogí una mononucleosis. Uh-huh. Y media hora antes de actuar, precisamente en el mismo teatro en el que estoy ahora, en el pequeño teatro de Gran Vía, pues el virus apareció y como yo el infarto lo había tenido en el bazo, estaba muy bajito de defensa, pues tuve 2 minutos y medio al otro lado.
Ya.
Literalmente. Entonces, bueno, una experiencia... Fíjate, yo siempre... le veo el lado bueno a las cosas y yo el lado bueno del infarto y de esto que me ha pasado es que valoro más que nunca la vida. Entonces no tengo, te aseguro que no tengo miedo a morirme, o sea, prisa por morirme, no tengo prisa, pero tampoco miedo ninguno. No, porque además es que yo ya he hecho parte del camino. Uh-huh. Como ahora el Rocío, que están en el Rocío, pues yo ya he hecho parte del camino.
Qué ganas de Rocío, de fiesta, de todo, sí. Después de lo que ha pasado de la pandemia. Y dime, a título personal, ¿te ocurre eso que se suele decir, que te pasan como todos los fotogramas de tu vida por delante cuando ves que estás ahí al límite?
No, yo... Bueno, lo que sí es que me vi desde arriba. Y lo cuento, yo fíjate, cada vez que hay una cosa como la de hoy que lo cuento, digo, habrá, me imagino gente diciendo, este tío está mal de la cabeza.
No,
pero bueno, yo cuento lo que experimenté, lo que viví. Me vi desde arriba con la tensión en 1-3. Tenía la tensión, o sea, no había tensión arterial ninguna. Y me fui, hice la mitad del viaje, vi a mi tía y a mi abuela esperándome. Y a mitad del camino me acordé de mi hija. Y dije, pues, por favor, a quien corresponda toma la decisión, yo no me puedo ir, o no me quiero ir, por favor. Y nada, y volví, y además yo desde arriba, antes de irme, pues vi pues a la gente que entraba, mi mujer abrazada, llorando, y pero la sensación, fíjate, es muy curiosa, es maravillosa. Es una paz plena. Y entonces yo se lo digo a la gente que quiero, tío, portaros bien, que luego de esto hay que pasar la factura, ¿eh? Porque esto, yo creo que esto no, siempre lo he creído por mis creencias, que la vida es un paso previo a una vida mejor, pero es que ya ahora no es que lo crea, es que lo he visto.
Tú eres creyente.
Sí. Sí, sí. Sí, tengo... mira, siempre que hablo de esto, porque hay gente que le causa mucho rechazo la gente que creemos en Dios, pero yo siempre digo lo mismo. Por favor, lo primero que se está perdiendo cada vez más, el respeto a las motivaciones de cada uno. Aquí se trata de que en el mundo seamos buenas personas. Entonces, si a ti te motiva Buda, el Islam, la justicia universal, el karma... Ponle el nombre que quieras, pero intenta ser buena gente, intenta equilibrar la balanza. Yo hago muchas cosas benéficas, intenta ayudar. La pelotita además bota, unas veces te bota para bien, otras veces para mal. Nadie está libre de que la pelotita bote. Tío, vamos a intentar equilibrar la balanza apoyándote en lo que quieras. Yo tengo esa motivación en mis creencias religiosas, con mis matices sobre lo que la Iglesia también predica. Hay cosas que no veo bien, como cualquier... Tengo sentido común, pero me motiva mucho. Pues ya está. Porque luego también he tenido ataques de gente que, ¿sabes? Que no entiende, y yo entiendo que no lo entiendan, pero vamos a respetarnos.
Totalmente, los valores, la fe de cada uno. Claro. Hay alguien que tiene amuleto y se aferra a eso, y hay otros que es algo espiritual.
Hay gente que es agnóstica y que es atea y son maravillosas personas. Y ya está, ya está. Vamos a caminar juntos. Y yo siempre digo que uno de los errores del ser humano es que nos fijamos en las diferencias. Y lo que tendríamos que fijarnos es en las cosas que tenemos en común, que tenemos muchísimas cosas, por muy distintos que seamos.
Mira, ayer celebrábamos casi a un platillo, ¿no?, la ciudadanía, por las consecuencias que va a tener sobre los madrileños, algo que casi considerábamos insólito en el mundo de la política, que es que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid saque adelante por unanimidad todos los grupos políticos a favor del nuevo sistema de servicios sociales. Claro, es que la entrevista la empezamos con el delegado del área felicitándole por eso.
Sí, señor. Sí, señor. Es que no es normal, no es normal, lamentablemente. Mira, ahora, por ejemplo, vienen las elecciones en mi tierra, en Andalucía. La izquierda, mil pedazos. Hay un partido que se ha creado en Jaén y ahora se presentan dos partidos distintos por Jaén. El otro por su lado y tal. Macho, poneros de acuerdo, por favor, porque se nos olvida que ellos están trabajando para nosotros. Y solo lo ves confrontado, cada vez más polarizado. Las redes sociales, igual. Tío, vamos a dejar de pelearnos ya. Yo me da mucha alergia a la polémica, ¿eh? Yo la rechazo. Yo lo que voy es, tío, lo que tengamos en común y vamos a sumar y vamos a dejar de restar y dividir.
Ah. Oye, ¿sabes que me gusta mucho tu camiseta?
Sí, ¿no?
Ah. A ver, ¿qué pone? Jaén, maravilloso, mar, imperio de olivos.
Sí.
Pero sí. Mar, pero de olivos.
Jaén, perdón. Maravilloso mar, pero de olivos.
Se nota que y luego, no me he puesto la gafa.
Ya, no, y que tengo aquí en la arruga de la barriga, del barrigón, y ya es justo. Sí, hago mucha patria de Jaén porque es una tierra que está muy olvidada e injustamente. Fíjate, es curioso que somos paso de muchísima gente y sin embargo no nos tienen en cuenta absolutamente para nada. Entonces, a cualquiera le duele su tierra y a mí, pues, aunque he nacido en Málaga, me siento muy de Jaén desde chiquitito y peleo mucho por algo que creo, pues lo mismo que te decía de que la pelotita bota, pero en Jaén no cae nunca nada. No cae ni la lotería, ni decisiones políticas de cualquier color, ¿eh? Que yo siempre que hablo de política, hablo de política en general. Ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico, ni a nivel nada. Esto es horroroso.
Yo entonces, soy jienense, un poquito de ¿sí? sangre. Es que mis padres son cada uno de un pueblo de Jaén.
¿De qué pueblo?
Pues mira, mi madre es de Lopera.
Hombre, ahora hago yo una presentación del aceite de oliva en Jaén, en Lopera. ¿Ha estado en el castillo
sí,
Lopera?
Sí, bueno, y qué aceite y qué vino dulce. Bueno.
Sí, señor, el vino increíble. Sí. Y pues estoy en Lopera, estoy el día 15 haciendo una cosita.
Y mi padre es de Villacarrillo.
¡Hombre! maravilloso sitio también.
Vamos a tener que ir a Jaén, tú y yo, que creo que además luego, después de estar por Madrid, que vas a estar hasta el 12 de junio,
sí,
tienes algo montado, ¿no?, por allí.
Por los pueblecitos chicos, por todos los pueblecitos chicos, que nunca pasa nada, o cuando pasa algo no es demasiado agradable, porque están, si Jaén está olvidada, los pueblecitos ya, imagínate. Entonces, pues, me empeñé en hacer lo que se hacía antes, coger un camión, llenarlo con luces, sonido, escenario, plantarme en la plaza del pueblo, hablando antes con los ayuntamientos y eso, y que la gente de pueblos como Benatae, que tiene 380 habitantes, Villarrodrigo, 400 y pico, ahora voy a Larva, Lupión, pueblecitos chicos de la provincia de Jaén, pues que vean lo que aquí en Madrid, pues mucha gente lo tiene a la mano y no va, que es a ver una obra de teatro. Entonces, pues en la plaza del pueblo o en el patio de un colegio, me da igual, pasando muchas penurias, pero conseguir montarla y aparte estar todo el día por el pueblo hablando con la señora, es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es una hora con una señora y a la hora mirar y decir, llevo una hora hablando con esta señora y me ha dado igual la hora que es, no se ha oído un coche y hemos hablado de lo divino, de lo humano? Es increíble. Y luego, bueno, no te puedes imaginar, yo he estado comiendo embutido hasta el mes pasado, te lo juro, ¿eh? Sí, y sí. Aceite de tierra, increíble.
Está todo
una experiencia bien. Maravillosa.
Ay, qué bien, me gusta mucho que tengas esas iniciativas que te humanizan todavía más, ¿eh? Porque conocemos tu faceta solidaria, pero oye, iniciativas como estas son necesarias y yo creo que deberían apostar más por ellas los políticos, ¿no?
Es que yo lo pienso y repito, me da igual el color del cristal con el que se mire, a mí me da igual el color. Yo lo que pienso es que es muy triste que yo, por ejemplo, hago este año la edición número 14 de, perdón, la 13 de Santi y su amigo, festival que hago para Síndrome de Down. Y estoy encantado, estoy orgulloso, muy orgulloso de lo que más orgulloso quizás estoy en la vida con mi trabajo, es de esta labor que hago, porque además recibo muchísimo más de lo que yo doy. Eso es indiscutible. La gente con síndrome de Down está hecho de una tela especial. Si el mundo mirara las cosas con la visión de síndrome de Down, este mundo sería inmensamente más bonito. Pero luego lo pienso a veces, digo, qué lástima. Qué bonito que yo haga estas cosas y que todos ayudemos y tengo muchos patrocinadores, pero qué lástima que tengamos que echar una mano cuando hay tantísimo dinero de impuestos, que ¿dónde narices va? No lo entiendo. Y no lo entiendo ni me lo pueden explicar. ¿Sabes? Que se reparten, que si los presupuestos, y se habla de muchas cosas que son... Yo no discuto nada, pero digo, ¿y estas cosas? Y porque el otro día que estuve con mi madre en el hospital, que tuvo un problemilla, y hablaba con los compañeros de allí, de la gente de, y me decía, Sandy, que no damos abasto. ¿Y por qué no hay más personal? ¿Y por qué tienen que hacer malabares con las vendas o con, no sé, con todo tipo de material? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y hay tanto paro. Pues ¿por qué no se sacan más plazas? O como eso, mil cosas. ¿Por qué los críos van a los colegios y hay esas limitaciones de personal, de deterioro de las cosas? No sé, a lo mejor que yo soy tonto y no veo las cosas muy utópicas, pero y con las cosas solidarias igual. Mira, ahora estoy obsesionado con, ahora voy a ver si le hago una visita a mi amiga Rachel, que tiene ELA. Ahí están peleando los campeones porque le haga Jordi Sabaté, que está dando mucha caña en redes, porque le presten un poquito de atención, porque se saca una ley, pero se ha sacado la ley y se acabó. Bruno, un chico de un crío de aquí de Villaviciosa, hacemos todos los años un festival Sonrisas por Bruno. Los padres peleando, no te puedes imaginar los tratamientos, lo que cuestan, y no tienen prácticamente ayuda. ¿Dónde está el dinero de esas cosas? Y hacemos el festival y lo pasamos de maravilla, se saca mucho dinero y se ayuda, pero no. Pero bueno.
Te quedas así un poco el cuerpecillo, poco vacío.
Sí.
Vamos a recordar Espíritu, un espectáculo teatral.
Me he puesto muy serio,
Santi Rodríguez. Oye, pero es que los cómicos también sois serios.
Sí, yo en mi vida diaria, porque luego eres consciente de las cosas. Lo que pasa es que luego cuando subimos al escenario nos reímos hasta de nuestra propia muerte.
Claro, como en este caso, y muy bien traído, porque es una obra que, aparte de los personajes que tiene, que ya los ha ido, bueno, enumerando, ¿no? Esa niña, esa chica de la curva, y está Antoñita, ¿no?
Antoñita. Que me ha dicho además Antoñita que te diera saludos, que te oye siempre.
Me ha pasado un sudor frío así ahora
Que a ver si viene a verla al teatro.
Sí, voy a verla.
Antoñita, que pases por la portería, que ella es la portera del edificio.
Oye, pues yo voy encantada.
Pues Antoñita, te aseguro, te lo digo yo, bueno, a mí también, pero sé que Antoñita le va a hacer, de verdad, ojalá vinieras.
Pues sí,
me encantaría.
Yo voy a ir a saludar a Antoñita.
Perfecto.
Que estás hasta el 12 de junio.
Sí.
Así que la gente que nos está escuchando, por favor, que no pierda tiempo, porque hay que disfrutar el día a día.
Eso
y qué
es.
Mejor que poner en la lista de lo bueno que has hecho hoy, haber disfrutado de Espíritu de Santa.
Correcto, que se vengan, que le voy a decir cómo se hace para disfrutar de eso, de las buenas cosas y tener calidad de vida, que es al fin y al cabo de lo que se busca. Así es que nada, de miércoles a domingo hasta el domingo 12, allí le espero, en el pequeño Teatro Gran Vía.
Pues nada, le recuerdo a Antoñita.
Qué a gusto he estado.
Me alegro.
Mil gracias.
Gracias,
te lo digo de corazón.
Yo a ti, vamos, te adoro y encima tenemos ese vínculo con Jaén tan
sí,
especial.
Señor. Un besito a tus padres.
Que viva el humor y que viva Santi Rodríguez.
Gracias.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 36 minutos de la mañana. Ya lo llevo anunciando yo desde que hemos arrancado el programa, pero tiene sección Jesús Sánchez Martos, curarnos en salud hoy para hablar de las molestas plagas del verano. Y que vienen asociadas, como es normal, a las altas temperaturas, a las sequías, a las lluvias, al continuo cambio climático que hace precisamente que proliferen muchas especies. Especies de roedores, ácaros, como las garrapatas, arañas, escarabajos, mosquitos, moscas. eso, bueno, no es que sea muy peligroso, o sí, pero afecta a nuestra salud. Jesús, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos, muchas gracias. Pues bien, muy bien, aquí pasando el calor y hablando de las plagas del verano, que ya ves, se convierten en las plagas de la primavera, porque el cambio climático es lo que nos trae unos bichitos que son especialmente incómodos, no son muy peligrosos para la salud, ¿eh? No hay que ir al hospital, pero a veces hay que ir al médico, al centro de salud o al centro de salud de guardia. Pero bueno, son especialmente molestas y sobre todo que sepamos qué hacer si sufrimos las picaduras o las mordeduras de estos bichitos, ¿no?
Por cierto, yo no sé, ¿a ti te ha picado ya algún mosquito o no?
A mí sí.
Digo ahora, en lo que llevamos de... iba a decir sí, de verano, pero... todavía no estamos en verano.
Pero que sí, pero que a mí me pican hasta en invierno, no te preocupes.
Pero si es que tiene la sangre muy dulce, que mosquito, se suele decir, que tiene la sangre dulce o qué.
Pues debe de ser, porque en invierno, como haya un mosquito que se haya quedado por aquí criando, a mí me ataca. A mi mujer y a mis hijos no, pero a mí, vamos, me traen frito, así que nada, voy a todos los sitios en la habitación, tengo la planta de albahaca, tengo los cacharros para ahuyentar los mosquitos, nada, no, yo soy víctima de los mosquitos. Además, cuando alguno de ellos es aplastado por mí, resulta que tienen sangre dentro y les hago el grupo sanguíneo y es mi sangre, así es que...
Es tu grupo sanguíneo. Bueno, si te parece, sí, para sí, empezar, hablamos muchos de vectores de riesgo. Esto aplicado sí, a lo que estamos hablando, ¿qué significa, Jesús?
Bueno, vamos a ver, el vector es algo que se dirige de un sitio a otro. Y entonces, pues en medicina se habla de vectores cuando hablamos de transmisión de enfermedades a las personas desde los animales, del animal al hombre. Es lo que llamamos enfermedades zoonóticas, como posiblemente haya ocurrido con la COVID-19 o ahora con la viruela del mono, por ejemplo, o también históricamente con la rata negra que transmitía la peste bubónica, o también los mosquitos. Hay mosquitos que son los vectores para transmitir a las personas el paludismo o la malaria o la fiebre del virus del Nilo, que te acordarás que hablábamos el año pasado y hace un par de años de ella, ¿no? Bueno, esto vector significa algo que va de un lado para otro y, por tanto, en nuestro caso es una enfermedad que tienen los animales y que las pueden transmitir a los hombres.
Nada, mira, ahora
la
tenemos...
garrapata, por ejemplo,
sí,
también.
¿Qué son las galerucas? Cuéntanos qué es esto.
Bueno, a ver, son los nombres que se ponen científicamente y que confunden a mucha gente. Pues, es el escarabajo del olmo.
Ah.
Yo creo que es muchísimo mejor decir a la gente, oiga, que hay un bichito que vamos a ver y que posiblemente veamos también en casa, porque a estos bichitos les gusta mucho la luz. Entonces, si tenemos las ventanas abiertas, como es lógico en verano, pues nos podemos encontrar algún escarabajo en casa. Este es el escarabajo del olmo, para que ahora ha habido algunos medios de comunicación que han llamado la atención a la población, pero que desde el año 2013 sabemos que aumentan muchísimo, porque fíjate, estos bichitos aumentan con las altas temperaturas, y ahora que las hojas del olmo han brotado, se mantiene hasta final del verano, porque esto es un insecto, como te digo, un escarabajo, que es verde amarillento, muy chiquitito, pero que se alimenta de las hojas del olmo. Es verdad que ataca al olmo comiéndose las hojas, pero no muere el árbol. Lo que sí ocurre es que al comerse las hojas del olmo, pues lo debilita el árbol y facilita, pues igual que en las personas, cuando tenemos pocos anticuerpos, pues aquí igual, cuando debilitan el árbol, pues pueden aparecer hongos que sí que producen la muerte del árbol. Pero no afectan a la salud, quédense tranquilos. Son molestos, porque ver un bicho de estos en el ambiente, verlo en casa, pues en fin. Pero se están controlando muy bien y se controlan por lo que llamamos endoterapia, que esto se hace en medicina, pero también con las plantas y los árboles. Hacen un agujerito en el tronco del árbol, inyectan en el tronco unas sustancias que no afectan a la salud del olmo, pero que sí llegan a la savia, y a través de la savia llegan a las hojas del árbol. Cuando aparece este bichito, este escarabajo, y se come las hojas, pues mueren las galerucas, se llaman galerucas, que son, como te digo, los escarabajos del olmo, pero no, no son perjudiciales para la salud. Molestos sí, pero no afecta a la salud.
Y la mosca negra sí que afecta a nuestra salud, ¿no?
Sí, bueno, esto sí, esta es una mosca muy, muy, muy molesta, pero que también es muy habitual desde los años 90, y que la previsión es que cada año aumente más. Bueno, esta es la consecuencia del cambio climático, inviernos más cálidos, como sabemos todos, veranos más calientes, es el calor, la sequía, bueno, pues es, aparece esta mosca que, por cierto, tiene un ciclo de vida de unos días hasta incluso 3-4 meses, pero las altas temperaturas que estamos viviendo en estos momentos hacen que su ciclo se reduzca muchísimo, incluso a unos 6-7 días, y por eso en estos momentos es verdad que estamos, durante la semana pasada, esta semana y seguramente en las venideras, estamos ante un verdadero boom demográfico de estos insectos.
Sí.
Ellos viven, las moscas viven en el agua de los ríos limpios, curiosamente. En esos ríos limpios verás una vegetación que flota y ellas se alimentan de la vegetación de la flota, de la vegetación que flota en el río, que cuando baja el nivel del agua, porque aumenta la temperatura, claro, hace calor, baja el nivel del agua, las plantas quedan al descubierto y ahí es donde aparecen la explosión de tantas cantidades de moscas negras que podemos ver. Lo que pasa es que es también pequeñita, muy fea, molesta y tiene un radio de acción, eso es importante, de hasta 20 kilómetros. Es decir, que puede tener su nido en el riachuelo y luego resulta que vuelan hasta 20 kilómetros para atacarnos, porque vale, es que los machos se alimentan, y las hembras también, pero se alimentan de los vegetales, por tanto no deberían de atacarnos. No. Pero la mosca negra, la hembra, necesita, para poder fecundar sus huevos, necesita sangre. Y por eso nos atacan, entonces nos chupan la sangre, y esa sangre es la que ayuda a fertilizar los huevos. Por eso nos atacan.
Ya. ¿Y qué hacemos cuando nos muerde una mosca negra? ¿Cómo debemos tratarnos?
Bueno, lo has dicho muy bien, porque la mosca, siempre que pensamos en los insectos, en los bichejos estos que vuelan, los mosquitos, las moscas, pensamos en que nos pican. No, en este caso la mosca negra no pica, la mosca negra muerde, y lo digo así, muerde, porque tiene, nos muerde como si fuera con una sierra. Y entonces lo que hace es que se produce una rasgadura de la piel, una herida, esa herida se inflama, bueno, incluso puede provocarse en algunas personas alergias por las sustancias que incluye al mordernos. Fíjate si la vida es inteligente y los espíritus de supervivencia de todos. Esta mosca nos ataca fundamentalmente en los brazos y en las piernas, que son las partes que más llevamos al descubierto, el cuello. Bueno, ellas se posan en la piel, te muerden, pero tú no te das cuenta. No te das cuenta porque cuando muerden, ellos chupan la sangre, pero te inyectan un líquido que es un anestésico, para que no te des cuenta.
Fíjate.
Esto es muy curioso, claro, claro. Con lo cual, tú estás en el cine tranquilamente de verano, sentada en la playa, tumbado, y aparece la mosca, y tú, si no la ves, no sabes nada. Bueno, te muerde y a los minutos, pues, te aparece el picor, el dolor, y no te duele cuando te muerde porque ya te digo que inyecta una sustancia que es anestésica mientras chupa la sangre. Fíjate, no quiero hablar de inteligencia de las moscas, claro, pero algo tiene que haber cuando la mosca lo que hace es que te pone el anestésico para que no te estés dando cuenta que te está chupando la sangre, y una vez que te ha chupado la sangre se va, y claro, el anestésico hace su efecto, es muy cortito y a los minutos aparece ese picor y ese dolor. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, no hay que acudir al hospital, que he leído en internet desde esta mañana y ayer y en algún periódico que hay que ir a urgencias. No, por favor. La herida que provoca la mosca negra suele durar pues 3, 4, 5 días y, bueno, como mucho una semana. La verdad es que no transmite ninguna enfermedad, que también lo he visto en algún periódico, que se dice que transmite la oncocercosis, que es una enfermedad importante que provoca incluso ceguera, se llama la ceguera de los ríos, pero que esto se da en África subsahariana, en Sudamérica, especialmente en Venezuela y en Brasil, pero aquí en España no. Por tanto, nos queremos quedar tranquilos. Ahora, tú preguntas con mucho criterio, vale, bien, ya nos has explicado que tiene que chupar la sangre para sus huevos, pero Y cuando nos muerde, ¿qué hacemos?
Eso.
Bueno, pues lo primero, no rascarnos. Esto es importante, pero ante la picadura de un mosquito, ante la mordedura de una mosca, porque, fíjate, al rascarnos lo que hacemos es que provocamos que ese venenillo se pueda expandir por más zona de la piel y, por tanto, la lesión aumenta. No rascarse. Nos vamos a poner frío. Una compresita de agua fría, que tampoco hay que hacer medicina. Un pañito, se coge el agua del grifo y te la vas poniendo, de una botellita de agua te la vas poniendo. O bien, ese gel, que es barato y que deberíamos de tener todos en nuestro botiquín, que es un gel que nos sirve para el frío o para el calor, es decir, que lo puedes tener en el congelador o calentarlo en el microondas. Bueno, pues ese gel que te venden en cualquier superficie comercial, te lo pones frío y ya te quita el dolor. Bueno, lavar la herida con agua y con jabón, por favor, no hay que lavarla con gel hidroalcohólico. Ese gel es para otra cosa. Esto, lavamos la herida con agua y con jabón, le ponemos una gasita con cualquier antiséptico, como puede ser el Betadine, que lo que hacemos es evitar las infecciones. Y luego, hombre, si nos duele, que nos va a doler, tampoco mucho, pero podemos tomarnos cualquier antiinflamatorio, analgésico, tipo paracetamol. A veces cuando vamos al médico, pues nos da una cremita con corticoides, pero por favor, que también se ve mucho esto en el doctor Google, no utilicen ni la orina ni el barro, ¿eh? El barro, agua con arena en la playa, agua con arena, que no. En la playa nos vamos al servicio de los socorristas que nos ayudarán. Y eso de la orina, que sí, que de toda la vida se ha dicho, porque el amoníaco, pues es verdad que el amoníaco ayuda a quitar el dolor, pero no el amoníaco de la orina, por favor. ¿Vale? Pues si te duele mucho y tienes suerte de que tengas un botecito de amoníaco, o lo puedes comprar en la farmacia o te lo traen, pues un poquito de amoníaco. Pero desde luego, no es para alarmarnos, sí son molestas. Yo no quiero que me muerda una mosca negra, pero tampoco quiero que me piquen los mosquitos. Y como ves, ante la mordedura de una mosca negra y un mosquito, pues lo que tenemos que hacer más o menos es lo mismo, no rascarnos, poner frío y, bueno, un poquito de amoníaco si queremos, ¿no?
Y ya está. Jesús Sánchez Martos, muy interesante como siempre, y además esto es servicio público porque a cualquiera nos puede picar un mosquito y son consejos que hay que tener en cuenta. Un beso muy fuerte y protégete.
Muchas gracias. Bueno, y vosotros, y tened cuidado, esa mosca ataca más durante el día, por la mañana y por la tarde, así que cuidadito, con pantalón largo y camisa de manga larga, ¿vale?
Y cuidado con los moscones, que a veces hay mucho moscón suelto también.
Bueno, de esos has hablado tú antes en el programa. Sí, hay muchos moscones.
Un beso, gracias. Jesús. Hasta luego.
Un besito fuerte para todos.
Ay, ¿quién no ha tenido en su infancia un dispensador de esos de los caramelos pez? ¿Os acordáis? Esos chiquititos rectangulares que se acumulan en un depósito y salen de uno en uno por la cabeza de plástico de algún personaje infantil. Anda, que no he tenido yo. Bueno, pues en el Centro Comercial Moda Shopping se puede ver una colección de estos aparatos, de estos dispensadores, pero grandísima, tamaño XXL. Y me está dando mucha envidia, pero Gloria Talavera ha decidido que la segunda móvil aparcaba allí en esta exposición que está visitando. Gloria, ¿qué tal?
Sí, estamos averiguando cosas interesantísimas sobre los caramelos pez que nacieron en 1929 en Austria. Un poco más tarde se crearon estos dispensadores. Estamos acostumbrados a verlos en tamaño natural, pero lo que nos muestra esta exposición son tamaños XXL, hasta 220 dispensadores que miden entre 25 y 30 centímetros, además de todas las temáticas. Y aquí estamos con el comisario de la muestra, con José Antonio González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Más conocido, me decía, en el mundo pez como Coquino Pez, ¿no?
Eso es, ese es mi nombre de guerra de pez.
Le preguntaba yo al comisario que si se ha comido muchos caramelos, y dice que no tantos, ¿no?
No, es una cosa curiosa, pero nunca, no soy de dulce y nunca me han gustado demasiado. Sí tomo de vez en cuando, pero nunca me ha gustado demasiado.
Pues ahora me tienes que contar por qué decidiste coleccionarlos.
Pues es curioso. Vamos a ver, sí es verdad que eran los caramelos de la niñez, ¿no? Eran los caramelos pues los que te daban tus padres y demás. Entonces, bueno, pues yo siempre de esto que te quedó ahí el tema, pero no era coleccionista. Y una vez, pues estaba muy enganchado a la serie de los Simpson y mi mujer me regaló pues cuatro de la serie de los Simpson y me faltaba uno. Entonces me puse a mirar y de repente descubrí, pues eso, por eBay y demás, que había todo un mundo. Y dije, oye, pues hay que empezar a coleccionar. Y desde entonces, pues debo llevar como unos 17 años coleccionando.
17 7 años, estamos viendo aquí, no sé si toda la muestra que tienes o una pequeña colección.
A ver, de gigantes es prácticamente todo, ¿no? Que bueno, pues sí te puedo decir lo mismo que nunca sabes, porque nunca sabes si hay un coleccionista mayor o menor. Yo sí te diría que es entre los top 5 de colecciones de gigantes del mundo, sí. Ahora es una pequeña muestra porque tengo pues muchísimos más de los normales y demás.
Estos caramelos que se crearon en realidad para combatir el mal aliento producido por el tabaco.
Sí, efectivamente, es un, bueno, yo no sé si era un médico o era algo similar, se llamaba Eduard Haas, era austriaco, y entonces era un antitabaco totalmente. Y entonces, bueno, pues lo que hizo fue crear estas pastillitas, y además estas pastillas lo que quería realmente era que fuesen algo como tan antitabaco, que de hecho los primeros dispensadores normales que se crearon pues eran con forma de mechero. Entonces era curioso, pero lo que tú hacías era abrir el mechero, encender el mechero y lo que salía era un caramelo.
Era un caramelo. ¿Y en realidad cuándo se crearon los dispensadores y por qué?
Sí, se crean en 1940, bueno, principio de los 40, y bueno, realmente es porque era antihigiénico, es decir, como eran solo los caramelos, se vendían en pequeñas latas, y entonces en esas latas, cuando tú cogías el caramelo, al meter la mano tocabas el resto de caramelos. Y entonces, bueno, pues buscaron una manera de hacerlo de tal manera que fuese más higiénico y que se sacase solo el caramelo sin tocar el resto.
Pues vamos a las vitrinas. Perfecto. Estos primeros que estamos observando son mascotas creadas por la marca Pez.
Eso es. Hay realmente dos mascotas importantes, que es el payaso Peter Pez, que es como muy famoso, es quizá lo que más ha perdurado, y luego hay otro que es como, bueno, pues como un niño, más o menos, uno con cara de niño, que es una especie de Mortadelo, porque Mortadelo se disfrazaba cada vez que hacía alguna cosa y aquí es igual. O sea, aquí le cambiaban, era bombero, como se puede ver en la exposición, pero también era, yo qué sé, pues era un mexicano, era un tal, y entonces se iban cambiando de sombreros y de cosas, y eso era un poco las dos mascotas que ha tenido
claro,
Pez.
Y esos eran los primeros dispensadores con esas figuras que encontrábamos. Aquí estamos viendo, recordamos, los tamaños XXL, para los amantes de Barrio Sésamo, bueno, pues todo tipo de personajes, ¿no?
Sí, claro, vamos a ver, aquí los están todos los personajes más comunes de Barrio Sésamo, están aquí, y además los de Barrio Sésamo tienen una peculiaridad, y es que no solo los hicieron, bueno, es una manera que le llamamos nosotros, no solo los hicieron en normal, en plástico, sino que los hicieron en cristal. Nosotros cuando llamamos cristal, los coleccionistas, realmente es plástico, pero es plástico transparente o de colores, pero lo llamamos cristal, y eso solamente ha ocurrido en Barrio Sésamo y en Star Wars.
Bueno, qué divertido todo el mundo de los dispensadores XXL, estamos ante la mayor colección, podríamos decir, de este tamaño, José Antonio González, y para terminar, quizás la gente no lo sepa, yo sigo comiendo caramelos Pez y hay mucha gente que lo sigue haciendo. ¿Por eso se fabrican cuántos millones?
Pues se fabrican un montón, o sea, muchísimos.
¿10 millones de pastillas al día?
10 millones de pastillas al día, efectivamente. Es una barbaridad porque parece que no, pero es una barbaridad. Además hay dos fábricas que realmente son las que están fabricando continuamente, o por lo menos las que llevan el peso de esa fabricación. Una en Austria, que es para el mercado europeo, y una en Estados Unidos, en Connecticut, que lo que hace es el mercado americano, que es quizá el más fuerte ahora mismo, y además hace otro tipo de, pues Asia, trabaja con otros mercados. Y bueno, la fábrica, por ejemplo, la de Estados Unidos, está las 24 horas del día trabajando.
Y fabrica 40 millones de dispensadores al año.
Al año, sí, efectivamente. Es que parece que no, yo muchas veces me sorprende porque me dicen gente que oye mi colección y tal, dice, pero siguen vendiéndose. Pues se siguen vendiendo muchísimos, muchísimos al año. Y ojo, en España, que parece que somos menos tal, pero estamos entre los 10 países que más consume caramelos Pez.
Bueno, qué cosas tan interesantes nos está contando José Antonio González. Hasta el 3 de julio se puede visitar esta exposición gratuita en el Centro Comercial Moda Shopping.
Bueno, pues ahí estaremos. Pinto, Parla o Valdemoro, es lo que hay.
¿Tú
que
estás
elegir.
Pez o no estás Pez?
Yo, bueno, a estas horas un poco.
¿Y qué elegirías? ¿Qué elegirías de las tres?
Yo diría Parla.
Pues lo ha elegido el 39% de los oyentes y tienen razón, ¡es Parla! Mañana otro reto.
Venga, pues hasta mañana que estaremos aquí los del Buenos Días Madrid. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un beso de Nieves Ortiz.